Y cuando llegó la cuatricentésima decimoctava noche, ella dijo: Donde triscaban en paz saltarinas gacelas. Como por temperamento era aficionado a distraerse y a observar, Kamar al-Kamar se dijo: Es necesario que sepa yo el nombre de esa ciudad y la comarca en que está situada, y empezó a dar vueltas en el aire alrededor de la ciudad deteniéndose encima de los parajes más hermosos. Mientras tanto, empezaba a declinar el día y el sol había llegado en el horizonte a lo más bajo de su carrera, y pensó el príncipe: Por Alá, que no encontraré indudablemente sitio mejor para pasar la noche que esta ciudad. Por consiguiente dormiré aquí y al apuntar el día de mañana emprenderé de nuevo la ruta de mi reino para regresar con mis parientes y mis amigos. Y contaré entonces a mi padre cuanto me acaeció y cuanto han visto mis ojos. Y echó en torno suyo una mirada para escoger un lugar donde pasar la noche con seguridad y sin que se le importunase, y donde resguardara su caballo, y acabó por dejar recaer su elección en un palacio elevado que aparecía en medio de la ciudad, y lo flanqueaban torres almenadas, y lo guardaban 40 esclavos negros vestidos con cotas de malla y armados con lanzas, alfanjes, arcos y flechas. Así es que se dijo el joven: He ahí un lugar excelente. Y apretando el tornillo que servía para bajar, guió hacia aquel lado a su caballo, que fue a posarse dulcemente, como un pájaro cansado, en la terraza del palacio. Entonces dijo el príncipe: Loor a Alá, y se apeó de su caballo. Púsose luego a dar vueltas en torno al animal y a examinarle, diciendo: Por Alá, quien con tal perfección te fabricó es un maestro como obrero y el más hábil de los artífices. De modo que si el Altísimo prolonga el término de mi vida y me reúne con mi padre y con los míos, no dejaré de colmar con mis bondades a ese sabio y de hacer que se beneficie con mi generosidad. Pero ya había caído la noche y el príncipe permaneció en la terraza esperando que en el palacio estuviese dormido todo el mundo. Después, como se sentía torturado por el hambre y la sed, ya que desde su partida no había comido ni bebido nada, se dijo: En verdad que no debe carecer de víveres un palacio como este. Dejó pues el caballo en la terraza y, resuelto a buscar algo con qué alimentarse, se encaminó a la escalera del palacio y descendió por sus peldaños hasta abajo. Y de pronto se encontró en un ancho patio con piso de mármol blanco y de alabastro transparente en el que se reflejaba por la noche la luz de la luna. Y le maravilló la belleza de aquel palacio y de su arquitectura. Pero en vano miró a derecha y a izquierda porque no vio alma viviente ni oyó sonido de una voz humana. Y se notó muy inquieto y muy perplejo y no supo qué hacer. Se decidió, sin embargo, a salir de su estupor al fin, pensando: Por el momento no puedo hacer nada mejor que volver a subir a la terraza de donde he bajado y pasar la noche junto a mi caballo, y mañana a los primeros resplandores del día montaré de nuevo en mi caballo y me marcharé. Y cuando ya iba a poner en práctica este proyecto, advirtió una claridad en el interior del palacio y avanzó por aquel lado para saber de qué provenía. Y vio que aquella luz era la de una antorcha encendida delante de la puerta del harén, a la cabecera del lecho de un eunuco negro que dormía roncando de una manera muy ruidosa, y se asemejaba a algún efrit entre los efrits a las órdenes de Soleimán o a algún genio de la tribu negra de los gen. Estaba acostado en un colchón a lo ancho de la puerta y la atrancaba mejor que lo hubiera hecho un tronco de árbol o el banco de un portero. Y a la luz de la antorcha resplandecía furiosamente el mango de su alfanje, mientras que por encima de su cabeza colgaba de una columna de granito su saco de provisiones. Al ver a aquel negro espantable, el joven Kamar al-Kamar quedó aterrado y murmuró: «Me refugio en Alá el Todopoderoso. Oh dueño único del cielo y de la tierra, tú que ya me salvaste de una perdición segura, socórreme otra vez y sácame sano y salvo de la aventura que me espera en este palacio». Dijo, y tendiendo la mano hacia el saco de provisiones del negro lo cogió con presteza, salió de la habitación, lo abrió y encontró dentro víveres de la mejor calidad. Se puso a comer y acabó por dejar completamente vacío el saco, y después de haberse reanimado así, fue a la fuente del patio y aplacó su sed bebiendo del agua pura y dulce que manaba, tras de lo cual volvió junto al eunuco, colgó el saco en su sitio y, sacando de la vaina el alfanje del esclavo, Lo cogió en tanto que el otro dormía y roncaba más que nunca, y salió sin saber aún lo que le deparaba su destino. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.